Bío, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bío, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de la región de Valparaíso, uniendo voces y opiniones.
Bío Bío en todo Chile. Tu voz es importante.
En Bío Bío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Como parte de su gira por Europa, José Antonio Kast participó en una cumbre de líderes conservadores en Bélgica, donde entregó su discurso más valórico desde que fue elegido.
Hoy estamos experimentando los frutos de una cultura dominada por los ismos. El ambientalismo extremo, el animalismo radical, el feminismo ideológico.
En medio de las discrepancias entre el gobierno entrante y el saliente por el avance en la reconstrucción en Viña del Mar, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, sostuvo una reunión con su sucesor en el cargo, Iván Poduje.
O sea, no se trata de que un gobierno saliente quiere que al próximo gobierno le vaya mal, nosotros queremos que no le vaya mal.
Ha sido un traspaso de información muy ordenado, intercambiamos opiniones sobre los desafíos y la verdad es que nos vamos con mucha pega.
Pese a las críticas, el presidente Gabriel Boric defendió la inscripción de Michelle Bachelet como candidata de Chile a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Presentamos la candidatura de la presidenta Bachelet a las Naciones Unidas junto con México y Brasil, que ha tenido muy buena recepción internacional.
Nosotros somos muy respetuosos de la institucionalidad vigente y para nosotros va a ser un tema a partir del 11 de marzo.
El futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, descartó que se apoye un nuevo retiro de los fondos de pensiones para damnificados en las regiones del Biobío y Ñuble.
Yo esperaría que no persistamos en ese tipo de iniciativas.
¿Por qué vamos a seguir la lógica de cada uno se rasque con sus uñas cuando hoy día hay todo un dispositivo para que el Estado concurra? Y es lo primero que deberíamos pensar.
Los alcaldes de Penco y Tomé pidieron al Ejecutivo acelerar la entrega de viviendas de emergencia tras los incendios forestales. Aseguraron que se requieren más de 5.000 antes de la temporada de lluvias.
Hoy día Senaver se comprometió con instalar 20 casas diarias. Esa meta no se está cumpliendo.
Hoy nosotros necesitamos 4.950 viviendas de emergencia, de las cuales solo han llegado 11 a la comuna de Penco.
El noveno juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa de Katy Barriga y postergó en 6 meses la realización de la audiencia de preparación del juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú.
Es deber del Ministerio Público de entregar a las defensas copia íntegra, cosa que el Ministerio Público al día de hoy no ha hecho.
No consideramos esto como una derrota, nosotros tenemos una opinión distinta respecto de lo que resolvió el tribunal.
Las defensas de los imputados en el caso Procultura calificaron de insostenible la acusación del delito de fraude al fisco por parte de la Fiscalía.
Estamos frente a una variante que es la de corrupción. Y por eso, efectivamente, Alberto Larraín tiene la calidad de funcionario público.
Tras el informe de la Contraloría que detectó graves deficiencias en la gestión del Hospital San José, su director aseguró que los antecedentes son antiguos y que actualmente se han realizado avances para corregir las observaciones.
Con esta situación, compartimos plenamente las observaciones que nos hace la Contraloría de la República. Fue algo que es evidente, es innegable. Pero lo lamentable es que estamos trabajando y nuestro personal está con las pilas puestas.
En noticias del exterior, la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro concluyó en la Casa Blanca tras 2 horas de diálogo.
El ministro de Defensa de Venezuela afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana apoya el esfuerzo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para promover la reconciliación y la unión nacional.
Congresistas demócratas en Estados Unidos pidieron la dimisión de la secretaria de Seguridad Nacional y el desmantelamiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.
En el deporte, la delegación presidencial del Biobío espera un informe de CONAF para autorizar el partido del domingo entre Huachipato y Universidad de Chile.
comprenderán que cualquier situación de algún tipo de bengala o fuego que exista en esa zona puede ser complejo. Por eso queremos que CONAF nos alerte qué situación es la que tiene hoy día el sector aledaño al estadio CAP.
La ANFP confirmó una gira de la selección chilena adulta en Estados Unidos y México para el mes de septiembre.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Generadores Bielco.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:05 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos de inmediato la revisión de las noticias de esta jornada junto a María José de la Barra. María José, buenas tardes.
Buenas tardes, Nivaldo. Buenas tardes a nuestros auditores, a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio. Les recordamos, como siempre, que ustedes pueden comunicarse con nosotros. Es muy fácil hacerlo. Si nos quiere llamar, lo puede hacer a través de nuestra línea telefónica completamente gratuita, el 800-810-810. Si nos quiere enviar una imagen, video, texto, audio, cualquier información, denuncia o comentario, lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp, el +569 920 7888. Ya nos están llegando muchos mensajes, revisamos cada uno de ellos. Si nos quiere también comunicar, lo puede hacer a través de nuestra cuenta de X, @BioBio, y les recordamos, como siempre, que esta transmisión la pueden escuchar y ver en biobiotv.cl. Está también en gran parte de los cable operadores del país y estamos transmitiendo en YouTube.
Vamos de inmediato con las informaciones, el contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Durante las últimas horas, equipos especializados de carabineros se procedieron a la detención de un hombre vinculado a un delito de robo con homicidio registrado en la comuna de Puente Alto. Esta situación se remonta específicamente hasta el pasado 11 de enero en la zona sur de la capital, en donde un funcionario de carabineros que se desempeñaba labores en la Academia de Ciencias Policiales se mantenía en el exterior de su domicilio en compañía de su padre. Fue abordado por un grupo de asaltantes quienes se los intimidaron para sustraer diversas especies personales, y frente a quien se resistieron a este asalto, estos desconocidos dispararon y rápidamente huyeron. Este funcionario policial de 33 años fue trasladado hasta el Hospital Sotero del Río, pero lamentablemente falleció en ese lugar. Es por eso que todas estas diligencias lideradas por el departamento OS9 de Carabineros se generaron distintos allanamientos durante los últimos días y durante la jornada de ayer. Y en la comuna de La Pintana se procedió a la detención de este hombre de 20 años, el que mantiene delitos anteriores por distintas causas, en donde además tiene situaciones pendientes, y fue formalizado durante las últimas horas por su presunta participación en estos hechos, quedando en prisión preventiva. Investigación que se mantiene en curso para dar con el paradero del resto de los participantes, pese a que al mismo día de este crimen un adolescente de 14 años se fue detenido en aquella instancia y se mantiene de igual manera vinculado a este delito, el que está actualmente en internación provisoria. Por lo cual son situaciones que informó durante estas últimas horas el departamento S9 de Carabineros y que se mantienen en curso para dar con el paradero del resto de esta banda. Bio Bio, la radio.
Un accidente de tránsito en Cabrero dejó 2 personas heridas de gravedad. Desde Radio Bio Bio de Los Ángeles nos cuenta Mario Tapia.
El tercer accidente de consideración de tránsito se registra durante la jornada de hoy en la comuna de Los Ángeles y también en la provincia de Bio Bio. 2 de los accidentes se registraron durante esta mañana en la comuna de Los Ángeles, con un total de 5 heridos de distinta consideración. Durante esta tarde, en el sector del cruce de Las Tejas, esto es en Cabrero, se registró un volcamiento de un vehículo menor luego de haber colisionado con un camión, donde resultaron 3 personas lesionadas, 2 de ellas de gravedad, según se ha informado, que ya fueron trasladadas a un centro asistencial para su atención. En el lugar, reiteramos, la ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 471, trabajó bomberos de Cabrero y también la brigada de Monte Águila. Bio Bio, la radio.
El Tribunal Oral de Punta Arenas condenó al autor de un crimen ocurrido en el barrio Rojo de Punta Arenas en marzo del año pasado. Desde Punta Arenas nos informa Alex Miralles.
Arriesgando hasta una pena de 20 años de cárcel, fue condenado durante este día martes en el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas Jonathan Briones Orellana como autor de un delito de homicidio en contra de Leonardo Navarro Barrientos, crimen ocurrido el 30 de marzo del 2025 en el sector del Barrio Rojo de Punta Arenas tras una discusión y pelea que sostuvieron. El agresor volvió a su domicilio, donde retornó a la calle en búsqueda de la víctima con dos cuchillos tipo carniceros, con lo que le propinó diversas estocadas causándole la muerte. Por este motivo, tras esto se dio a la fuga, siendo detenido por carabineros en esa ocasión, instancias de la que se mantiene en prisión preventiva hasta que enfrentó este juicio siendo condenado. La parte querellante buscaba un presidio perpetuo por ser un homicidio calificado, sin embargo, el tribunal solamente lo condenó por homicidio simple. Ahora la sentencia se dará a conocer el próximo 11 de febrero a las 13:05, donde, como indicamos, la fiscalía pide una pena de 20 años de cárcel. En Punta Arenas, Bio Bio, la radio.
La municipalidad de Carahue presentó una querella criminal por al menos 4 incendios que se habrían generado de manera intencional en un sector rural. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos informa Esteban Arauz.
Una querella criminal por el delito de incendio en contra de todos quienes resulten responsables presentó la municipalidad de Carahue, esto a raíz de diferentes incendios forestales que se registraron durante el mes de enero en un sector particular de esta comuna. Estamos hablando del sector Chapo Alto en Focos, que se generaron durante los días 18, 22, 24 y 27 de enero, generando posible amenaza a viviendas y también sectores agroforestales de esa zona de la comuna de Carahue. De acuerdo a lo señalado por el alcalde de Carahue, Helmut Martínez, de acuerdo a los antecedentes que se recabaron, habría intencionalidad en el origen de estos incendios que se registraron en algunos casos durante la mañana y en otros casos durante la noche. Esto también se suma a la denuncia que presentó la municipalidad de Galvarino para investigar diferentes focos de fuego que se originaron en el sector de Fortín Ñelol, una denuncia que se presentó ante la Policía de Investigaciones, lo cual fue acompañado con diferentes antecedentes. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Noticias con Independencia. Radiograma.
6:12.
A esta hora, Santiago, la temperatura es de 28 grados con 3 décimas. La humedad relativa del ambiente llega al 40%. Santiago espera el día de mañana cielos con escasa nubosidad, variando a nubosidad parcial. La máxima estimada para el día de mañana es de 28 grados. En la región de Valparaíso, escasa nubosidad, variando a despejado, con máximas de 23 en Valparaíso, 24 en Viña del Mar, Calera, Quillota, Villa Alemana y Quilpueco, una máxima de 27 grados con algo de nubes en la mañana y bancos de niebla, variando a nubosidad parcial y a cielo despejado en la tarde, despejado al interior en San Felipe y en los Andes con una máxima de 30 grados. La Serena y Coquimbo mañana estará con escasa nubosidad, la máxima será de 24 grados. Copiapó, despejado con una máxima de 30. Antofagasta, despejado, máxima 25 grados. Arica e Iquique con cielos despejados y una máxima de 27 grados en ambas ciudades. En la zona central, Rancagua con nubosidad parcial, máxima de 26 grados. En la región del Maule, nubosidad parcial con máximas de 27 en Curicó. Talca estará cubierto, gotas aisladas en la tarde y una máxima de 25 grados. Chillán, cubierto, chubascos aislados, una máxima de 20. Concepción, cubierto, también algunas gotas, máxima de 19 grados. Los Ángeles, cubierto, algunos chubascos y una máxima de 21 grados. Temuco, mañana estará con nubosidad parcial, en la tarde cubierto con chubascos, una máxima de 20. Valdivia, en la mañana, con cielos cubiertos y chubascos, variando nubosidad parcial, máxima de 20 grados. Osorno, cubierto, en la tarde, chubascos y una máxima de 19. Puerto Montt, nubosidad parcial, máxima de 18. La isla de Chiloé, nubosidad parcial, máximas de 16 en Ancud y en Castro. Coyhaique, nubosidad parcial, en la tarde cubierto con chubascos débiles, posibles tormentas eléctricas y una máxima de 16. Punta Arenas, nubosidad parcial, máxima 14. El archipiélago Juan Fernández, escasa nubosidad, variando a nubosidad parcial, una máxima de 23. Rapa Nui, nubosidad parcial, algunos chubascos aislados y una máxima de 28.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
¡No esperes más! ¡Ya llegaron los Red Days de Claro! El smartphone que buscas puede estar en tus manos, todos a un increíble precio. Aprovecha hasta 60% de descuento en equipos y accesorios, solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida entre el 28 de enero y 3 de febrero de 2026.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Información independiente. Opinión independiente.
Comienza el traspaso de mando, queda poco más de un mes para el cambio de gobierno, para el cambio en la administración, que pasa de Gabriel Boric a José Antonio Kast, y también comienzan con ello las llamadas reuniones bilaterales, que es una reunión bilateral, básicamente la reunión en la que el ministro saliente se reúne con el ministro entrante en la cartera. Ayer fue el turno de Claudio Alvarado con Álvaro Elizalde, ambos en interior, saliente y entrante. Esta jornada hubo dos reuniones bilaterales entre los cancilleres. Está Alberto Fernández Claveren y Francisco Pérez Mackenna. Y también ocurrió una que fue, me atrevería a decir, la que más ojos se llevó, más miradas se llevó, que es la de los ministros de Vivienda, Carlos Montes, que le entregue información, rinde cuentas, traspasos de información, puntos claves, con Iván Poduje. ¿Por qué fue la que más mirada se llevó? Porque efectivamente Iván Poduje ha sido un representante muy crítico desde la oficina del presidente electo respecto a todo lo que tiene que ver con la reconstrucción del mega incendio de Valparaíso, que ayer y hoy cumplen 2 años ya de aniversario. Un mega incendio que generó más de 4.600 viviendas damnificadas, mucha gente que murió en ese incendio, que ya tiene a gran parte de sus imputados en prisión, y que no tiene la misma rapidez que tuvo respecto a lo judicial o a la captura de los responsables en lo que fue el proceso de reconstrucción.
Y sobre todo, María José, porque ha habido discrepancias respecto al número de viviendas reconstruidas, a la metodología usada, en virtud de qué decreto se hizo o no, vale decir, no decreto, qué tipo de subsidio se ha usado para la reconstrucción, y las discrepancias son evidentes. A ver, el gobierno comprometió, en algún momento se habló de 800 mil millones de pesos que se iban a gastar en esto, la ejecución es menos del 5%, se han gastado menos del 5% de esos 800 mil millones de pesos, por lo tanto uno dice, bueno, ¿por qué se aprobó tanta plata y por qué hay una incapacidad tan grande en ejecutar esa plata prometida? Uno. Dos, el listado de viviendas definitiva no es una cifra de consenso. En algún momento se habló de cuánto, de 4.000.
Cuando se hace el catastro con la ficha FIBE, la ficha de inscripción de los beneficios para el Estado que tiene que ver con las emergencias, eran 4.600 las viviendas inscritas, pero finalmente
afectadas por el mega incendio.
Claro, afectadas por el mega incendio. ¿Y qué es lo que sucede? Que luego de revisarse las habilidades y las inhabilidades, se determina que son cerca de 2.700 las viviendas que se tienen que reconstruir. O sea, estamos hablando de 2.000 viviendas que se inscribieron y que no aplicarían. ¿Por qué? Porque no corresponden al porcentaje de mayor vulnerabilidad del registro social de hogares.
Es importante decir esto. No es que no hayan 4.600 viviendas afectadas.
No.
Hay 4.600 viviendas afectadas, pero el Ejecutivo ha determinado que solo 2.700 califican para ser ayudadas por el Estado para su reconstrucción. Eso es.
Eso es. ¿Y por qué? Porque debido al subsidio
hay 2.000 viviendas que no calificarían.
No. ¿Y por qué no calificarían? Por el tema del registro social de hogares, de porcentaje de vulnerabilidad, por el metro cuadrado de la vivienda afectada versus la que
si
se
la
podría llegar
tiene
a
otra
entregar,
vivienda.
Por si es primera o segunda vivienda. O sea, ¿pero qué pasa, por ejemplo, con personas que tienen una segunda vivienda que no era en la que residían?
Bueno, pero,
y la que residían entonces, es la que... O sea, acá estamos hablando de una catástrofe.
A ver, esta es la primera gran diferencia, porque lo que dice, en este caso el ministro entrante, Poduje, es que en caso de catástrofe de emergencia no hay viviendas que queden inhabilitadas, que toda persona que ha sido afectada por una catástrofe, un mega incendio, tiene que ser ayudada, y habrá que ver el mecanismo. con el tema de habilidades e inhabilidades, 2.000 viviendas quedaron fuera. Y por eso es la discrepancia de las cifras. No es que unos digan hay 2.000 viviendas que se quemaron y ahora no parezca. No, se quemaron, pero quedan fuera, digamos, del proceso de ayuda.
¿Y por qué este porcentaje o este número es importante acá? Porque el Ministerio de Vivienda de Montes asegura que han tenido un proceso de reconstrucción en torno al 40%. Pero es en torno al 40% respecto a las 2.700 viviendas. Porque las viviendas que se han entregado de manera concreta no son más de 470. 470 de 4.000 destruidas. Entonces el Mimbu actual asegura que han tenido un proceso de reconstrucción de un 40%, pero un 40% de las que ellos califican como hábiles, no de las totales.
No el total de viviendas quemadas.
Porque si miramos, 470 de 4.600 es cerca del 10% de reconstrucción. Y a dos años, creo que decir que lento, que el proceso ha sido lento, se queda a lo menos corto. El Estado ha sido, yo creo, negligente en este caso. Gente que durante dos años ha estado esperando una solución, una respuesta, y que recién, hace un año, les dijeron, ¿sabe qué? Usted se inscribió en la ficha, sí, recibió algún beneficio del Estado, probablemente, pero ojo, han pasado 12 meses y recién tenemos la posibilidad de responderle que usted no está habilitado, que su vivienda no califica. Esa persona que esperó 12 meses una respuesta, recién el año pasado o incluso después, tuvo una respuesta que era negativa, de que no estaba habilitado. Yo creo que eso es un poco vergonzoso.
Lo que pasa es que hay varias cosas. Uno tiene que ver con la capacidad de que el Estado se ponga en movimiento. Estoy pensando en la burocracia que se requiere, a ver, cuál subsidio se va a aplicar y si ese subsidio requiere alguna modificación. O sea, yo creo que hay una burocracia que empantanó muchísimo a esta administración, de todas maneras. Dos, yo creo también que aquí hubo un apresuramiento al creer. Hay, por ejemplo, hay una figura que ha pasado colada de todo esto. La ministra Camila Vallejo en algún momento fue como ministra delegada.
Ministra enlace.
Para resolver esto. Fue, estuvo ahí algunas veces, después desapareció y... O sea, no hay ni responsabilidad asumida, ni reproche asumido, digamos. En una de esas fue una fallida designación, pero que a lo menos, no sé si la palabra es desviar la atención, pero concentró la atención en alguien que teóricamente iba a estar ahí para que todo se moviera y se concretara, y eso no ocurrió. Yo insisto en el tema de la... Porque también es una advertencia que hemos dado aquí a la administración que llega, que muchos vienen del mundo privado. Hay un peso en la administración del Estado para que funcione, que son muchos engranajes que tienen que empezar a operar.
Y de manera conjunta, porque si uno no funciona...
Que una burocracia que también tiene una lógica, que para que no se salten medidas hasta de fiscalización, de buen cumplimiento de normas, etc. Sí, todo eso es cierto, pero también hay un exceso en una cierta lentitud para operar ante situaciones de emergencia, y por lo tanto ya está puesta la mira en cómo la futura administración va a actuar respecto a lo ocurrido en el Biobío, ¿no es cierto?, Ñuble, con los incendios forestales, particularmente en Tomé, Penco, Lirquén, ¿no es cierto? Y si hay capacidad de la futura administración, la que se instala en marzo, de más allá de los lastres de la burocracia del Estado, dar una respuesta rápida a las personas afectadas, cosa que no ocurrió en Viña del Mar. Ahí hay una especie como, va a haber, uno podría hacer una medida de comparación.
O sea, claramente todo se va a mirar y... Hay que también poner las cosas en contexto. Sabemos que el Estado en sí mismo tiene ripios, tiene dificultades, la burocracia genera una traba importante a la hora de tener que realizar proyectos, pero es la misma burocracia que existía el 2010 en el terremoto y el proceso de reconstrucción fue diametralmente distinto.
Sí.
Entonces, la burocracia existe, es algo que hay que mirar, pero que tiene sus complejidades, pero también hay un grado de gestión. Acá hubo dos ministras enlace. Primero fue Maya Fernández, en ese entonces ministra de Defensa, que luego fue retirada sin mayor explicación y queda a cargo del enlace la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo. En un momento el Ministerio de Vivienda era el encargado de la reconstrucción y luego el ejecutivo de Gabriel Boric pone al Ministerio de Desarrollo Social con la ministra Javiera Toro a cargo del proceso de la reconstrucción. O sea, han existido cambios de gestión que también hacen que la burocracia se ralentice aún más de lo que ya existe. Y ahí veremos cómo la administración entrante, que ha sido muy crítica de este proceso, o se suma al fallido proceso, no solamente en Valparaíso, sino en la zona centro-sur del país, en Ñuble y Biobío, o demuestra que efectivamente sí se pueden hacer las cosas distinto cuando hay una gestión que opera.
A ver, lo primero va a ser cómo conseguir recursos.
Sí.
O sea, recordemos que hay un presupuesto aprobado que ya, de acuerdo a las cifras entregadas, digamos, está desfinanciado, digamos. O sea, hay una estimación de ingresos que no va a ocurrir, digamos, porque la dirección de presupuesto se equivocó en la estimación del déficit fiscal, ¿cierto? No era un 2, fue un 2,8. Ahí ya hay una merma. Se habla de 6 mil millones de dólares.
Sí, porque el 0,8% suena harto más bajo que 6.300 millones de dólares.
Entonces, eso es brutal. Y por lo tanto, la futura administración va a encontrar dificultades para obtener los recursos. Vamos a ver cómo se hace, redestinaciones, etcétera, etcétera. Pero también eso va a ser una prueba, digamos, de cómo se es capaz de sortear las dificultades. Al gobierno de emergencia, así se llama, ¿no es cierto? Se le pide eso. Si es de emergencia, vamos a ver cómo actúa ante la emergencia.
Y hay que ver también cómo se va realizando todo en el marco del recorte presupuestario, porque se quieren realizar 1.500 cosas y de repente el que mucha barca poco aprieta, dicen algunos, y querer cerrar fronteras, expulsar migrantes, modificar el sistema carcelario, reducir gasto público en 6.000 millones de dólares en 18 meses, volver a crecer al 4%, son cosas que son necesarias, que avanzan y que podrían desarrollarse de distintas formas o podrían desarrollarse de manera conjunta, pero que parece, suena un poco complejo en sí mismo por cómo ha funcionado el propio Estado y el propio Poder Ejecutivo en los últimos años. ¿Se puede lograr? Esperemos todos que sí. Yo creo que incluso gente de la centroizquierda dice que lo ideal sería que a todas las administraciones les fuese bien. Uno esperaría que los gobiernos les fuese bien porque así le va bien al país y la cosa funciona. Pero todas las cosas en sí mismas que ha planteado el gobierno entrante de José Antonio Kast con esta política del gobierno de emergencia, pareciera complejo que se pudiesen realizar a la vez y en 4 años. Porque es bastante corto el plazo. Ojalá que las cosas se vayan dando. Sobre todo yo creo que la gente en Viña del Mar y Valparaíso está muy desesperanzada respecto a lo que ha sido este proceso de reconstrucción. Y quizás esperan ya muy poco. Pero ojalá que ese poco que están esperando logre llegar, porque hay gente que perdió familiares, que perdió sus viviendas. Y hoy día la única respuesta que tiene es que son hábiles o inhábiles para un subsidio. Una respuesta que tardó meses en llegar y que ojalá se vaya concretando con el paso de las semanas.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac, comienza una nueva ruta. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
3, 2, 1. Los cascos y la... las ruedas vuelven para mezclarse con los colores de Valparaíso.
Prepárate para Valparaíso, cerro abajo.
El descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al rey del downhill urbano más extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas. Entrada liberada. Radio Bio Bio, la radio oficial de Valparaíso, cerro abajo.
Bio Bio no se detiene jamás.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Bio Bio, información en
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:31 p.m.
Con una mención a Jaime Guzmán y reivindicando las banderas que levantó durante la campaña presidencial, José Antonio Kast culminó su participación en la 7ª Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión realizada en Bruselas, en Bélgica.
Frente a líderes conservadores, el presidente electo chileno entregó uno de sus discursos más valóricos desde que ganó las elecciones, con críticas al ambientalismo, el animalismo y lo que denominó como feminismo ideológico.
En paralelo, en Chile continúan las reuniones bilaterales entre autoridades salientes y entrantes, antes mientras avanza la cuenta regresiva para la definición de las subsecretarías y delegaciones presidenciales. Tomamos contacto con Bárbara Payal, que ha estado reporteando lo que está sucediendo en Europa y también en Chile. Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Con un discurso de 16 minutos en la 7ª Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión, el presidente electo culminó su paso por Bruselas, Bélgica, donde sostuvo encuentros con distintos líderes conservadores y desplegó una marcada agenda valórica. El arribo se produjo cerca de las 7 de la mañana, hora de Chile, y de inmediato el presidente electo se trasladó al Parlamento Europeo. Allí se reunió con miembros del grupo de conservadores y reformistas, una de las bancadas más relevantes del hemiciclo europeo, además de europarlamentarios del grupo Patriotas. Sin embargo, el punto central de esta visita fue su participación en la cumbre organizada por el Political Network for Values, organización que promueve la libertad de expresión, la libertad de culto, el derecho de los padres a ser los principales educadores de sus hijos. Fue en ese contexto que, ante dirigentes con los que mantiene vínculos desde hace años, José Antonio Kast reivindicó las banderas que levantó durante la campaña presidencial: la defensa de la libertad, la dignidad humana. Si esos pilares se debilitan, dijo José Antonio Kast, se debilita la familia, se silencia la conciencia y se erosiona la democracia desde dentro. En esa línea advirtió que se vive una paradoja inquietante: mientras más se habla de derechos, más se restringe la libertad. Cuando la inseguridad reina, la democracia se vacía de contenido porque la libertad se vuelve una mera ilusión. Por eso, defender la seguridad no es autoritarismo y la libertad no es extremismo. A continuación, apuntó contra los distintos ismos que, a su juicio, promueven la división en las sociedades contemporáneas.
Hoy estamos experimentando los frutos de una cultura dominada por los ismos: el ambientalismo extremo, el animalismo radical, el feminismo ideológico, el indigenismo.
Durante su alocución también hubo espacio para una mención al ex senador Jaime Guzmán, de quien señaló que por defender sus ideas fue abatido por balas de terroristas. El discurso cerró con un llamado a la acción: no basta con resistir, hay que participar y ganar en las ideas, como lo hemos estado haciendo en muchas naciones. Otro hecho a destacar es que en una escala previa en Madrid, España, el presidente electo se reunió con Santiago Abascal, líder del partido Vox, a quien calificó ante la prensa como su gran amigo. Ambos mantienen una relación de larga data y de hecho viajaron juntos, luego desde la capital española hasta Bruselas. Mientras eso ocurre en Europa, acá en el plano nacional, los ministros salientes y entrantes continúan desarrollando reuniones bilaterales como ya se había anticipado. La agenda contempla encuentros del equipo de Hacienda durante esta semana. El próximo viernes también será el turno del Ministerio de la Mujer y a partir de la próxima semana comenzarán las reuniones en la Secretaría General de la Presidencia. Según explicó el futuro ministro de la cartera, José García Ruminot, estos encuentros se iniciarán una vez que se concrete el nombramiento de subsecretarios y delegados, una definición que aseguró José García Ruminot va bien encaminada y solo resta la decisión final del presidente electo.
¿Tiene ya su nombre definido para que lo van a acompañar?
Yo creo que sí, pero que nombran el presidente de la República, así que hay que esperar. No, sí, está bastante definido, pero hay que esperar que se produzca el nombramiento oficial.
¿Y eso va a ser este
viernes? Yo entiendo que sí.
No obstante, persisten tensiones en torno a la definición de estos cargos de segunda línea, especialmente ante la eventual incorporación de nuevos y más independientes. Una negociación que ha dejado heridos en el camino, como el caso del senador Alejandro Kuzanovic, quien acusó traición por parte del futuro oficialismo y anunció su desmarque también de la próxima administración. A ello se suman las declaraciones del exministro, actual alcalde de Providencia, Jaime Belolio, quien advirtió en T13 Radio que la incorporación de independientes sin experiencia política previa puede generar tensiones y divisiones internas. Al respecto, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, aseguró que esas heridas quedarán atrás una vez que el gobierno eche a andar.
Las heridas o los sentimientos encontrados cuando no van de la mano con un elemento sustantivo que sea objetivo, la verdad es que con el poco andar del tiempo y viendo los buenos resultados de la administración van a quedar de lado.
Para este miércoles 4 de febrero continúa la agenda del presidente electo en Europa. Va a arribar a Budapest, Hungría, donde va a reunirse con el primer ministro de dicho país, Víctor Orbán. Mientras entonces quedaremos muy atentos a cómo se van desarrollando también estas definiciones de cargos de segunda línea en nuestro país, María José Nibaldo.
Lo de Kuzanovic, atención con lo que ha señalado el senador por Magallanes, que es lo que dice, que el presidente electo, la oficina del presidente, ha estado negociando con el senador y el diputado Bianchi para obtener, a ver, haciéndole caso en algunas designaciones o algunos vetos, le ha otorgado el poder de veto en algunas designaciones de Magallanes, que no le han gustado a Kuzanovic, a cambio de obtener su respaldo en el Congreso. Más adelante. Esa es la acusación, ¿no es cierto? Básicamente.
Considerando sobre todo que no tienen mayoría en el Congreso, no tienen mayoría en el Senado, y va a ser clave, determinante para todo lo que venga, las mayorías que logren obtener en el Poder Legislativo. Eso como telón de fondo, hay que decir muchas cosas. Magallanes es una de las regiones en las que está más complicada la nominación de delegado presidencial. Lo cual podría ser o podría coincidir con el relato que plantea el senador Kuzanovic de que han existido presiones políticas muy complejas, pero son las propias que han existido en Biobío, en Aysén. O sea, acá es cuando la política muestra, entre comillas, su peor cara, cuando empiezan los codazos entre uno y otro, hacer campañas por debajo para que un nombre que forma parte de un lote político tenga más fuerza que el que está al lado, porque intereses hay en todas las regiones y todos quieren formar parte de las nóminas o sumar más porotos, por decirlo de alguna manera, a su lista de encargados públicos. Eso por una parte. Kuzanovic, el senador Kuzanovic, fue de los primeros en cambiarse de bando, desde Matei a Kast, cuando aún no era la primera vuelta, y eso le costó incluso llegar al Tribunal Supremo de Renovación Nacional. Es un antecedente importante para mirarlo en contexto y ver que ahora es él, el mismo, que decide mostrarse a su favor o a favor de su campaña cuando todavía Evelyn Matei estaba en competencia, el que dice ahora que va a tomar un rol bastante más lejano a lo que va a ser la administración del republicano por los mismos temas políticos. Entonces, la presión que tienen los partidos o que están ejerciendo los partidos está siendo muy compleja, Bárbara. ¿Cómo se ve eso respecto a las subsecretarías también? Porque los delegados presidenciales ya están más o menos zanjados, pero me imagino que partidos como el republicano, la UDI y Renovación Nacional están ejerciendo mucha presión en los cargos de subsecretarías y eso podría estar haciendo que el presidente electo tenga varios problemas.
Sí, precisamente desde los partidos han elevado, yo creo, las presiones en esta cuenta regresiva. El próximo viernes está proyectado que se dé a conocer finalmente esta nómina, tanto de subsecretarios como delegados, y existe efectivamente la preocupación de que se sumen más independientes, más perfiles técnicos que lleguen a complementar en los distintos ministerio. Por lo tanto, lo que han hecho desde los partidos es levantar las alertas. Lo mencionaba previamente con esta advertencia que deja caer el exministro, actual alcalde de Providencia, Jaime Belolio, en torno a que una mayor cantidad y presencia de independientes dentro del gabinete, dentro del gobierno de José Antonio Kast, puede generar tensiones y divisiones. Él incluso alertaba a nivel de gabinete ministerial de que una vez se produzca alguna crisis política, rápidamente van a ir cayendo las figuras independientes y los partidos van a estar también muy dispuestos a ofrecer sus propias figuras y básicamente por eso no van a estar dispuestos a respaldar tampoco a los distintos ministros, subsecretarios, delegados incluso, que puedan tener efectivamente este perfil más técnico o independiente.
Muchas gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma. Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Más 5699-200-7888.
Buenas tardes, Bio. Informar a los automovilistas que transitan por la ruta 5 Norte entre Coquimbo y Los Vilos que tengan precaución en ambos sentidos porque hay trabajos en la vía bien seguido para que puedan llegar bien a su destino. También para que los camioneros controlen la velocidad porque hay camiones que realmente se pasan en el exceso de velocidad y ponen en riesgo a todos los vehículos. Eso, buenas tardes, Radio Bio Bio, la radio.
Noticias con independencia. Radiograma.
6:42.
Comentamos al comienzo de esta edición, en medio de las discrepancias entre el gobierno entrante y el saliente por el avance de la reconstrucción en Viña del Mar, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, se reunió con su sucesor en el cargo, Iván Poduje.
La cita se enmarcó en el proceso de traspaso de mando y tuvo como objetivo transparentar las políticas de reconstrucción tras los incendios, el plan de emergencia habitacional y la situación en la megatoma de San Antonio. Gabriela Piña estuvo en el Ministerio de Vivienda, escuchó a la autoridad entrante, la autoridad saliente, nos va a contar todos los detalles. Gaby, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. 2:10 exactos duró la reunión bilateral entre el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y quien asumirá como su sucesor en este cargo, Iván Poduje. El encuentro se desarrolló en el contexto, sabemos, del proceso de traspaso de mando entre los gobiernos de Gabriel Boric y José Antonio Kast, y en él se abordaron diferentes temas, entre ellos las estrategias aplicadas por la administración saliente en las zonas afectadas por incendios, también el plan de emergencia habitacional y la situación de la toma de San Antonio.
La antesala de este encuentro estuvo marcada por un cruce de declaraciones en torno a las cifras de la reconstrucción tras el mega incendio en la región de Valparaíso, un tema que también se abordó en esta reunión. ¿Por qué? Porque mientras el Mimbu reportó un 45% de avance al incorporar proyectos aún en desarrollo, el futuro ministro de Vivienda redujo la cifra a un 10%. Esa cifra del 10%, al considerar, según él mismo explicó, solo las viviendas efectivamente concluidas de las 4.609 que fueron afectadas sin atender a su eventual elegibilidad para recibir apoyos estatales. En esa línea, Poduje se comprometió a dar una solución habitacional a todas las viviendas afectadas por el mega incendio, sin importar, dijo, si son reconstruibles o elegibles para diferentes subsidios.
Y donde sí tenemos una diferencia con el ministro es que nosotros consideramos que en la reconstrucción no hay familias inhábiles, que son todas hábiles y todas las familias, todos los techos que se quemaron tienen que ser repuestos. Y ahí sí hay una diferencia.
A diferencia de otras reuniones bilaterales como la de los ministros del Interior, Álvaro Elizalde y su sucesor Claudio Alvarado, Montes y Poduje no ofrecieron una declaración conjunta al término de esta reunión. Pese a ello, testigos del encuentro desdramatizaron esa decisión apuntando a que las declaraciones conjuntas no son lo habitual en este tipo de instancias e insistiendo además en que se trató de una reunión cordial y sin confrontación. En su punto de prensa, en solitario, el ministro Montes afirmó que esta cita con el arquitecto dio inicio al traspaso de mando con un tono colaborativo orientado a fortalecer la política habitacional. Además, también destacó el rol del Mimbu, el avance del plan de emergencia con 247.000 viviendas, dijo, de una meta de 260.000 y la apuesta por aumentar la capacidad futura de construcción. Sobre la reconstrucción en Viña del Mar, Montes defendió justamente la postura del Mimbu de considerar un 45% de avance, pero reconoció en el punto de prensa que dijo, aunque es verdad lo que él dice, hablando de Poduje, que es un 10% respecto al cual era el estimado total. Pero agregó, lo que está hoy día avanzándose en la región está por sobre el 45%.
Porque no es que no se haga nada en alguna. Cuando se dice en desarrollo, tenemos una parte de las viviendas ya ingresada a calificación del servicio. ¿Qué significa? Que ya hay proyectos, que hay personas a cargo, que está establecido los costos, que la tecnología que se va a usar. Hay otras que tienen permiso ya con permiso para poder construir, que siempre son las cosas que más demoran.
Tras la reunión, lo comentábamos, Poduje se comprometió a darle una solución habitacional a las más de 4.000 viviendas afectadas por el mega incendio en la región de Valparaíso, independientemente, dijo, de si son aptas o no para reconstrucción o hábiles para recibir un subsidio. Pero ¿a qué apunta este concepto de hábil o inhábil, que ha sido bastante clave en todo este debate? Así lo explicó el director de la Escuela de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la Universidad de Talca, Miguel Ángel Arriagada.
Puede definirse hábil que haya tenido un daño, pero este daño sea reparable. Inhábil es cuando tiene un daño estructural que no es factible poder restituir. Hay un riesgo claro para la persona y el terreno, por ejemplo, perdió todas las condiciones de seguridad.
Las discrepancias entre gobierno entrante y gobierno saliente también obviamente abrieron cierto debate en el mundo político. En la oposición respaldaron los cuestionamientos del futuro ministro de Vivienda. El diputado republicano Luis Sánchez comentó que ha existido un problema de voluntad por parte del gobierno en todo este proceso.
Todas las normas que él señala como excusa para no cumplir con plazos y con mayor rapidez en la reconstrucción son decretos, son resoluciones que él podría modificar con su propia firma y con la del presidente Boric.
En tanto, desde el oficialismo, el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, miembro de la Comisión de Vivienda de la Cámara Alta, afirmó que el ministro Montes ha dado cuenta de que existen impedimentos y también obstáculos normativos para todo este proceso de reconstrucción.
Se ha mostrado los avances que ha tenido, también los impedimentos, los obstáculos normativos, las burocracias. Ha dado cuenta de la institucionalidad que tiene Chile, que es muy precaria para la reconstrucción.
Con todo, se espera que se concreten más reuniones, nuevas instancias de diálogo entre el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y quien va a ocupar este mismo cargo en el gobierno de José Antonio Kast. Hablamos de Iván Poduje. De hecho, según asistentes a esta cita que se concretó durante esta mañana, habría varios temas que, por supuesto, quedaron pendientes y que eventualmente se podrían abordar en otra instancia.
Muchas gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 7 de la tarde.
Pese a las críticas, el presidente Gabriel Boric defendió la inscripción de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata de Chile para llegar a la Secretaría General de las Naciones Unidas.
Paralelamente, el canciller Alberto Van Claveren y su sucesor Francisco Pérez se reunieron previo al cambio de mando, manteniendo la incertidumbre respecto del apoyo de José Antonio Kast a la exmandataria. Nos informa Daniel Ormeño.
En medio de las críticas de la oposición, que incluso llamó al presidente electo a quitar el respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, Gabriel Boric salió a defender la inscripción de la exmandataria. Esto luego que La Moneda oficializara ante Naciones Unidas a Michelle Bachelet como la carta de Chile para ocupar el importante puesto internacional, lo que incomodó a la oposición, que ve una presión indebida sobre el futuro gobierno. Tras arribar a Balmaceda, en la región de Aysén, donde se mantendrá hasta el viernes en una gira, el presidente Gabriel Boric volvió a respaldar la nominación de Michelle Bachelet, destacando sus atributos como figura política.
Presentamos la candidatura de la presidenta Bachelet a las Naciones Unidas, junto con México y Brasil, que ha tenido muy buena recepción internacional, pero que en el país también orgullosos de esta oportunidad.
Mientras que desde Europa, en una nueva gira internacional, el presidente electo José Antonio Kast no escondió la trayectoria de Bachelet, pero apuntó a las prioridades que hoy demanda el país.
Siempre llevar a Chile a cualquier organismo es importante y relevante. El tema es la oportunidad. ¿Qué es lo que hoy día más necesita Chile? Que el gobierno actúe, que trabaje.
Quien también se refirió al tema, pero sin delinear una definición, fue el futuro ministro de Relaciones Exteriores de Kast, Francisco Pérez Maquena, quien se reunió con el actual canciller Alberto Van Claveren. Según Pérez Maquena, en la cita no se abordó la situación de Bachelet, ya que será una decisión que tome el presidente electo tras asumir el cargo después del 11 de marzo.
La verdad que ese tema es un tema que es del presidente de la República en ejercicio. Nosotros somos muy respetuosos de la institucionalidad vigente y para nosotros va a ser un tema a partir del 11 de marzo.
El anuncio de la inscripción oficial de Michelle Bachelet y la puesta en escena de La Moneda con el respaldo de Brasil y México incomodó e irritó a la oposición, que tildó de desleal al presidente Boric.
Faltan 9 minutos para las 7 de la tarde.
Pese a un respaldo mayoritario a la separación administrativa y la autonomía de la región de Valparaíso, cerca de 1,000 isleños votaron en contra de la propuesta presentada por el gobierno.
Desde las comunidades señalaron que no se trató de un rechazo a la idea en sí, sino al proceso, acusando una falta de incorporación de representantes de familias y clanes de Rapa Nui. Desde Radio Biobío en la región de Valparaíso nos informa Fabián Corrotea.
1.609 personas participaron en la votación del nuevo estatuto especial, donde el rechazo a la iniciativa alcanzó un 89,3%, mientras que la aprobación apenas obtuvo un 10,7%. La propuesta contemplaba la separación administrativa y política de Rapa Nui de la región de Valparaíso, la creación de un gobierno del territorio especial con personalidad jurídica, patrimonio propio y presupuesto autónomo. Además, se mencionaba la transferencia de competencias clave como la planificación del desarrollo, la administración de las tierras y la gestión del patrimonio cultural. Edgar Ereberi, representante de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, CODEIPA, comisión creadora del documento en conjunto con el Ministerio del Interior, valoró la participación de la ciudadanía y llamó a continuar trabajando en una nueva propuesta.
Deja en evidencia de que es una necesidad, hay interés por parte de la comunidad seguir avanzando en construir una autonomía participativa, trabajado con la comunidad y con transparencia. Lo más importante acá es el pueblo en la que anunció, la que dijo de que no está de acuerdo con la propuesta del estatuto especial.
Por su parte, el diputado Otuiti Teao enfatizó en que es necesaria la incorporación y participación de representantes isleños en la conformación de una propuesta de gobierno.
Este resultado no cierra el proceso, al contrario, reafirma una convicción clara. El estatuto especial debe construirse con la comunidad y ajustarse todas las veces que sea necesario hasta representar fielmente la voluntad de nuestro pueblo. Esto lo venimos impulsando desde el año 2023, cuando logramos concretar junto junto al entonces subsecretario del Interior Manuel Monsalve, la Codeipa y la comunidad de la isla.
En tanto, Ivonne Najoe, concejala de Rapa Nui, emplazó al presidente electo José Antonio Kast a continuar con el proceso de un nuevo estatuto especial, argumentando que la isla es un territorio especial desde 2012.
Tenemos la esperanza, obviamente, que el presidente electo Kast pueda retomar esto. La intención que tiene el pueblo Rapa Nui de poder tener este estatuto especial por ser un territorio especial y porque la constitución así lo indica.
Finalmente, las comunidades llamaron a replantear el camino seguido, revisar el rol de Codeipa y abrir un proceso político que, según señalaron, sea legítimo, transparente y participativo, con el consentimiento del pueblo Rapa Nui como eje central. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Faltan 6 minutos para las 7 de la tarde.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con información económica, la promesa de los puestos de trabajo por parte de este gobierno, cómo está terminando aquello. También vamos a estar hablando de lo que está ocurriendo con los incendios, el efecto de los incendios en la región del Biobío, lo que han señalado los alcaldes de Penco y Tomé. Pausa, volvemos de inmediato.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas. Por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Los buenos muchachos te invitan a visitar nuestra nueva sucursal ubicada en Gladys Marín Millier 6106. Disfruta la nueva carta de tragos de autor, show en vivo, karaoke y mucho más. Los buenos muchachos, vive la nueva experiencia en Gladys Marín Millier 6106. Consumo de alcohol en exceso daña la salud.
Universidad San Sebastián y Bupa Chile sellan alianza que integra experiencia clínica internacional y solidez académica, fortaleciendo la formación y elevando el aprendizaje práctico. Esta alianza impulsará investigación clínica aplicada, programas de especialidades médicas y pasantías internacionales. Un compromiso común para contribuir a una mejor salud para Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Buscas el sabor real de una parrilla inolvidable? En Patagonia Restaurant dominan el arte de las carnes a las brasas. Disfruta también pescados, mariscos y una carta creada para todos los gustos. Suma una vinoteca variada y un ambiente ideal para familias, amigos o eventos corporativos. Avenida Granaderos 2549 Calama y Avenida O'Higgins 1456, Barrio Parque Brasil, Antofagasta. Instagram, Fusión Patagonia Maderos y Patagonia Calama, las parrilladas del norte.
En Bio Bio tenemos sueños, como tú.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde.
26 grados con 5 décimas la temperatura hasta ahora en Santiago. Mañana la capital estará con escasa nubosidad, variando a nubosidad parcial. Se espera una temperatura máxima mañana de 28 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Arch. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
Como parte de su gira por Europa, José Antonio Kast participó en una cumbre de líderes conservadores en Bélgica, donde entregó su discurso más valórico desde que fue electo.
En medio de las discrepancias entre el gobierno entrante y el saliente por el avance de la reconstrucción en Viña del Mar, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, sostuvo una reunión con su sucesor en el cargo, Iván Poduje.
Pese a las críticas, el presidente Gabriel Boric defendió la inscripción de Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Los alcaldes de Penco y Tomé pidieron al Ejecutivo acelerar la entrega de viviendas de emergencia luego de los incendios forestales.
El noveno juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa de Katy Barriga y postergó en 6 meses la realización de la audiencia de preparación de juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú.
Las defensas de los imputados en el caso de la Fundación Procultura calificaron de insostenible la acusación del delito de fraude al fisco por parte de la Fiscalía.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se me quedó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad.